de Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano, martes primero de abril ya, ¿no? Del 2025. Y como siempre, un primero de abril especial, ¿no? Y antes de presentar a nuestro panel, que va a estar hoy día, Begoña Torres, concejal por la comuna Peñarolén, Luz Poblete, ¿no? Secretaria General de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, José Miguel González, de No Más Víctimas, ¿no? Es un primero de abril que nos recuerda siempre una figura que es icónica, ¿no? Uno de los grandes políticos del siglo XX de nuestro país, Jaime Guzmán, asesinado por la izquierda un primero de abril después de cumplir su obligación como profesor, ¿no? En la Universidad Católica, de hacer clases ese lunes primero de abril. Era un lunes primero de abril a las 6:15 de la tarde terminó su clase, ¿eh? Increíble, uno de detalle. Yo fui alumno de él, de hecho estaba ahí en su clase de primero de abril de 1991. Esa clase era a las 8:30, esa clase. ¿Ah? Siempre. Todo el resto tenía derecho constitucional a las 8:30 el lunes. Nosotros teníamos a las 4:30. Y una doble razón decía que a las 8:30 no hacía clase. No hacía clase a las 8:30, era muy helado, y después la hacía a las 4:30, ¿no? Bueno, siempre agradecido, porque fue un regalo de Dios haber tenido la oportunidad de tener clases con Jaime Guzmán en la universidad, uno de los políticos más brillantes que he conocido, uno de los grandes aportes, ¿no? Y cuando uno mira en América Latina, ¿no? Y encuentro las razones por qué en Chile hay una derecha que tiene una base en general, a principios, ¿no? Y la encuentra la razón básicamente en la inspiración de Jaime Guzmán, ¿no? En la formación primero en la universidad, el movimiento gremial, uh-huh. Y después ya políticamente a partir del año 83, de lo que es hoy día la UDI. Así que un recuerdo a quien fuera su fundador, a quien fuera mártir, ¿no? De nuestra democracia, asesinado senador Jaime Guzmán Errázuriz. Y solo con una frase, ¿no? Esta es una columna que escribió él el año 83. Y que ya hacía un llamado, miren lo importante, ¿no? Decía, era un llamado a la unidad. ¿Y la unidad de quiénes? De los partidarios de una sociedad libre. Dice, esa unidad, decía, debe forjarse sobre principios que, siendo básicos, resulten sólidos y coherentes en los diversos planos. Él admitía, ¿no?, que podían haber de algunas diferencias, pero decía, bueno, al menos reconozcamos, ¿no?, en ciertos principios básicos, ¿no?, en torno a las ideas de la libertad, y a partir de eso forjemos una unidad que nos permita construir un proyecto político común, ¿no?, para los distintos movimientos y partidos que había en ese momento, defensores de la idea de la libertad. Así que valga su recuerdo, Jaime Guzmán Errázuriz, senador, uno de los mártires de nuestra democracia. Y bueno, junto a nuestro panel, vale la pena decir, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Hay un tema que a mí siempre me preocupa, porque bueno, a mí me toca hacer clases, ¿no?, en la universidad, y como profesor siempre valoro mucho la asistencia a clases. Sobre todo porque en mi caso por lo menos es voluntaria esa asistencia, uh-huh. No están obligados a ir a clase, pero se valora muchísimo, ¿no? Y también algo que aprendimos durante la pandemia, ¿no? Cómo las clases presenciales, para efectos sobre todo en los niños, ¿no?, hacían una gran diferencia en los procesos de aprendizaje respecto de las clases online. Y resulta que a propósito de lo de SLEP, lo conversamos hace una semana atrás, ¿no? El SLEP de Magallanes no volvió a clase, no partió el año escolar, digamos, ¿no? Y ya se cumplieron 28 días de paro en la región de Magallanes, generándole un daño, ¿no? Porque ese mes de clase que se pierde, sobre todo que es el primer mes de clase, ¿no?, marzo, ha dejado más de 12.000 alumnos fuera del sistema escolar. ¿Y por qué? Por una diferencia que tienen los SLEP como empleadores con los profesores en su calidad de empleados, ¿no? O sea, una diferencia que es netamente laboral, no es de las condiciones, no es de las salas de clase, no es a lo que afecta a los alumnos, sino una dimensión que es correcta, ¿no? La relación empleador-trabajador se traduce en que hay niños, 12.000 en este caso, ¿no? Todos los niños de una región no tienen acceso a educación, se les niega el derecho a tener educación, los pobletes.
Bueno, junto con saludar a todos los auditores de Radio Agricultura y de Directo al Grano, mandarle un cariñoso saludo a toda la familia Jaime Guzmán y por supuesto a gran familia UDI por esta pérdida. Sé que están ahí en una romería a propósito de esta nueva conmemoración, ¿no?, de un asesinato en democracia. Es algo que nos tiene que recordar y hacer reflexionar siempre lo delicada que es la libertad y la democracia en un país y cómo todos somos responsables de cuidarla. Dicho eso, bueno, el tema de la educación, Gonzalo, es un tema que está en crisis hace varios años, ¿no? La calidad de la educación, la relación profesor-alumno, la relación especialmente de los profesores, el colegio de profesores con el gobierno o los gobiernos en general, que nunca se ponen de acuerdo. Creo que siempre los gobiernos de izquierda la tienen un poco más fácil que quizás los dos gobiernos que han sido de derecha con Sebastián Piñera. Pero acá lo que siempre extraña y desilusiona de esto es que un sector que se ha jactado, ¿no?, de llevar la bandera de la educación que primeramente no se preocupe de lo que pasó ya el año 2023 en Atacama, que dejó también a miles de niños sin clases por 3 meses, justamente todo el último trimestre, y ahora pasa lo mismo con toda una región. Ustedes saben, la región de Magallanes prácticamente no tiene colegios privados ni subvencionados, todos sus colegios, al menos en Puerto Natales, todos sus colegios son públicos. Creo que hay uno subvencionado, pero son todos públicos. O sea, es literalmente, se queda toda una región, todos los niños y jóvenes de una región sin educación, que es lo básico para el desarrollo de cualquier país. Creo que no hemos enfrentado o no hemos tomado conciencia de la urgencia que hay, especialmente post-pandemia, con los efectos que tuvo el haber tenido clases virtuales, el haber suspendido las clases por un largo tiempo. Hay una generación completa que se le llama generación perdida, que va a tener sus efectos no solamente porque probablemente ni siquiera llega a la educación superior, sino que también en encontrar trabajo les va a costar, va a afectar incluso en el PIB. El Banco Mundial habla en los estudios posteriores a la pandemia que haber una generación completa que de aquí a 10 años va a afectar en más o menos 3 puntos el PIB del país. O sea, de eso estamos hablando. Además de truncar el desarrollo de los propios proyectos de vía, que debiera ser la función número uno, junto con la seguridad y la protección de los ciudadanos, el darle el desarrollo que merece, el derecho a la educación y el desarrollo psicoemocional y también de conocimiento, porque no se trata solo de conocimiento, se trata de un desarrollo psicoemocional en adelante a todos los niños y niñas. Me parece que sigue siendo una situación grave, ya va a ser un mes. Esperemos que esto no siga dilatándose, porque la pérdida de ese mes para esos niños y adolescentes va a ser grave para el futuro, no solamente de la región de Magallanes, sino que en Chile completo.
Así es, ¿no? Porque se produce este aprendizaje, ¿no? Es decir, cualquier problema laboral que existe entre los SLEP famosos, ¿no?, que venían a solucionarlo todo y que no han solucionado nada, terminan que toda una región, ¿no?, o a veces una provincia, porque los SLEP abarcan grandes territorios, ¿no?, mucho más allá de un municipio como era antes, ¿no? Cada municipio tenía sus colegios, administraban y tenían su relación entre el alcalde, que era sostenedor, y los distintos colegios. Hoy día no. Hoy día es respecto de estas instituciones que se crearon a propósito de la reforma educacional, los SLEP, y hemos visto la nula capacidad que tienen de hacerse cargo de muchas veces de los temas de infraestructura, mucho menos de los temas laborales. O sea, aquí pareciera ser dos partes que no... es un empleador que no está implicado, ¿no?, en el proceso educativo. Es un empleador que es más distante, ¿no?, de los procesos educativos y finalmente de los alumnos, ¿no?, y de los apoderados, ¿no? ¿A quién le van a reclamar los apoderados? Antes le iban a reclamar al alcalde, ¿no?, si había algún problema. Hoy día, ¿a quién le van a reclamar? José Miguel González.
Sí, efectivamente, la implementación de la SLAP ha sido bien caótica a nivel nacional. Es difícil no recordar el Transantiago como ícono de políticas públicas caóticas o mal implementadas. El diseño es una cosa, pero la planificación y la puesta en escena es otra, y yo creo que han estado especialmente al dedo en el gobierno para esta materia. A mí me preocupa como director de normas víctimas, porque uno ve que los menores de edad están en el centro del debate de seguridad. Son varios los delitos ya cuyos protagonistas son menores de edad, son varias las ocasiones en las que tanto el narco como el crimen organizado utilizan como verdaderos soldados y reclutan a los menores de edad, aprovechando precisamente aquellos que son desertores del sistema, aquellos que no van a clase, aquellos que están por fuera de nuestro andamiaje institucional educativo y por lo tanto, y muchas veces también de entornos familiares ausentes o vulnerables, o que incluso en algunos casos muy dramáticos contribuyen a esa criminalización. Entonces, el enfoque que nosotros tengamos en volver, o sea, que los niños vuelvan a clase, y en mi opinión, que la educación se trate como un servicio esencial, es decir, que no puedan existir este tipo de dinámicas sindicales y gremiales que paralizan y interrumpen un derecho que es fundamental, que es el acceso a la educación. Yo creo que eso tiene que estar en el centro también de nuestra estrategia y política de Estado de seguridad. Es decir, no son temas ajenos a la gran crisis de seguridad que vivimos. Yo creo que cada niño que es recuperado, entre comillas, por nuestro sistema educativo para su escolaridad es un niño menos como soldado para el narco. Entonces, la medida que nos pongamos las pilas en estas cosas, yo siempre lo digo a propósito de muchos otros ámbitos con los que me toca lidiar desde nomás víctima. Cada vez que el Estado demuestre que está a la altura de la expectativa de la ciudadanía y que haga bien su pega, estamos ganando también la batalla a largo plazo como Estado de Derecho contra la fuerza antisocial. Entonces, a mí me da mucha pena, ya rabia, pero también me urge la acción este tipo de ejemplos, porque demuestra que tenemos mucho todavía como desafío pendiente en términos de cómo hace el Estado las cosas. Entonces, yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso en cómo lo hacemos en estas áreas como tan sensibles como la educación, porque ahí sentamos el ejemplo de cómo el Estado se muestra ante la gente y la confianza que termina pudiendo merecer frente a la ciudadanía.
Así es, ¿no? Tal como dice José Miguel González. A mí no me deja llamar la atención que para cualquier docente el proceso educativo debe ser lejos lo más importante. Y de ello son protagonistas los niños, ¿no? Los niños que asisten a estos colegios. Y hay tantas dimensiones donde esto es grave, ¿no? No solo por la alimentación escolar, ¿no? De sectores ampliamente vulnerables, ¿no? En muchos de los colegios que dependen de esa alimentación, sino porque, de nuevo, ¿cómo va a ser de que lo que pasa en el aula? Porque aquí se produce la pedagogía igual, ¿no? O sea, respecto a los estudiantes. Si para los profesores lo primero que se suspende son las clases, como mecanismo de presión, lo primero, las clases no pueden ser tan importantes. Uh-huh. Y resulta que para el proceso educativo lo más importante son las clases. O sea, debiera ser lo último, así ya en el caso extraordinario es que se suspendiera una clase. Pero aquí es lo primero que pasa, y no es que suspende una clase, ¿no? Suspende un mes de clase. ¿Qué capacidad hay de recuperarlo? Ninguna. Ninguna, respecto al proceso educativo. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, si los profesores no consideran y no valoran y no le dan la dimensión de importancia que tienen las clases, después no le piden a los alumnos que lo hagan. Mucho menos lo van a hacer, ¿no? Y ahí empezamos a tener problemas con la asistencia, inasistencias crónicas, y empezamos a tener la deserción escolar. Y dice, bueno, si los profesores lo que te transmiten es que sus clases no son tan importantes,
claro,
¿qué queda para el resto? Begoña Torres.
A mí me sorprende que pasan las semanas y seguimos conversando lo mismo. O sea, yo vengo los martes y el martes pasado volvimos a hablar de lo difícil que era la situación en Magallanes, que tenían este paro, y uno ve que ha pasado una semana y están exactamente en la misma situación. Entonces, obviamente es muy frustrante para las familias, sobre todo, como dicen ustedes, aquellas que dependen de la ración diaria de alimento que le dan a los niños, que obviamente es una ayuda económica enorme para las familias. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta de que efectivamente se haya iniciado el sumario contra el director del SLEP, que creo que es algo bueno, al final marca un precedente de que en caso de que vuelva a ocurrir esto, alguien tiene que ser responsable de todos los niños y las familias que están siendo perjudicadas. A mí lo que me asusta es qué va a pasar cuando el SLEP se logre instalar en un 100% en la región metropolitana. ¿Qué pasa si nos ocurre lo mismo? Y ya no son 12.000 niños, es que no llegan a ser 30.000 niños o 40.000 niños.
Un millón
se podría perfectamente. O sea, va a ser un caos terrible y yo creo que las familias chilenas no están preparadas para un paro tan masivo de la escolarización, que al final es lo que hace que la gente pueda ir a trabajar tranquilos, porque saben que sus niños están bien cuidados, que se están educando. Entonces es un ciclo vicioso. Y la educación es tan importante y es tan primordial que darse cuenta que tal vez las personas que están a cargo de la educación no le están dando la prioridad es muy decepcionante. Pero al final se sabe que la educación es el primer motor familiar, es el que hace que las familias puedan aprender más, que tengan mayores oportunidades a futuro, que tengan más oportunidades de entrar a la educación superior y así poder ir progresando. Entonces, cuando uno ve que ya llevan un mes y todavía no hay avispo de que, o sea, de que van a volver, y en el norte que fueron 3 meses, o sea, es una vergüenza. Imagínate 3 meses acá en Santiago sin colegio, que era escoba.
No, en cualquier parte, ¿no? Cualquier familia es parte también de la logística, ¿no? Esta logística de todos los días, ¿no? Decirle, bueno, los niños van al colegio, la gente va a trabajar. Y decirle, bueno, no, es que los niños no tienen colegio, se quedan en la casa. Chuta, ¿y con quién se quedan? ¿Ah? Cuando los dos papás trabajan muchas veces, o el padre que está presente con ellos está trabajando, no tiene la capacidad de quedarse con ellos, ¿no? Tienen que recurrir a otras redes, ¿no? De abuelos. O sea, hay todo un tema logístico que lo hace más difícil, pero yo creo que por lejos lo más importante es que se les niega el derecho a la educación, ¿no? Entonces, pareciera ser de que aquí el derecho de los profesores, ¿no? A su legítimo reclamo laboral, yo no me quiero meter en eso, en esa dimensión, qué tan legítimos son, qué están pidiendo y no. Hay pocos profesores más protegidos, hay pocos trabajadores más protegidos que los profesores, que tienen un estatuto especial, ¿no? Especial. Entonces, ahora cuando salimos, mira, ¿sabe qué? Usted no trabajó, lleva un mes sin trabajar, vamos a tener que sanciones respecto a su sueldo, porque lleva un mes sin trabajar, legítimamente usted está en paro, ¿no? Bueno, ahí los profesores dicen, no, pero ¿cómo no van a tocar nuestro sueldo? Bueno, es lo que le pasaría a cualquier trabajador, ¿no? Si, imagínese usted un mes sin trabajar, haciendo un paro, ¿cómo le iría? Entonces, son de los trabajadores más protegidos. Y finalmente, el mal diseño de los SLEP pueden transformar en que la fuerza no sindical, en este caso, no tenga contrapeso, ¿no? Absolutamente no tenga contrapeso en términos de las exigencias que se puedan hacer. Y como decía Begoña, bueno, me imagino esto a nivel de una región como la metropolitana, a pesar de que tiene varios SLEP, ¿no? Pero bueno, podría existir la coordinación igual, ¿no?, de esos SLEP y tener un paro o un paro nacional de profesores, ¿no? Yo creo que el hecho de algo no buscado, creo yo, cuando se hizo esta reforma, el de agrupar, ¿no?, agrupar a los alumnos, a los estudiantes y a los colegios en grupos mayores, bueno, generó eso, ¿no?, una gran capacidad de doblar la mano a esas autoridades por parte de los profesores organizados. Vamos a una pausa en Directo al Grano. Volvemos a conversar con Lupo Lete, con José Miguel González y Begoña Torres aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La empresa chilena Silvertech, junto a Diosna, presentó una tecnología que permite reprocesar la merma de pan, transformándola en recursos útiles para la producción. Esta solución reduce el desperdicio alimentario y genera ahorros económicos significativos para los panaderos, contribuyendo a la sostenibilidad del sector. Chile, uno de los mayores consumidores de pan del mundo, se beneficia de esta innovación que además promueve la economía circular. La tecnología permite reutilizar el pan sobrante como ingrediente para nuevas preparaciones sin perder calidad. Según Silvertech, la inversión se recupera en poco más de un año, haciendo de esta opción una alternativa rentable y ecológica para la industria panadera. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de Belén.
Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Por Chile.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas y moviéndolo un poco el tema, ¿no? Pero manteniéndolo. Es preocupante también, y lo veíamos a propósito de varios de los asaltos, ¿no? De los asaltos y algunos con resultados, con homicidios graves, como el del ciudadano francés y otro. Cada vez se hace más habitual la presencia de menores de edad. Ya no en robo, no solo en los robos, sino también con protagonistas, ¿no?, de estos homicidios. Entonces dice, bueno, aquí claramente hay una situación que tiene que ser abordada desde la lógica política y del legislador, ¿no? Porque respecto de la responsabilidad, por un lado, de estos menores, pero también de quien los inducen al delito, ¿no? O sea, cada vez más, es claro, uno dice, este crimen organizado, hay un adulto y tres menores de edad, ¿no? Y resulta que finalmente los tres menores de edad, estamos hablando de menores de edad 13 años, 14 años, son los que realizan las conductas ilícitas con un adulto que es como el que lidera, ¿no?, el autor intelectual de lo ilícito, pero que son realizados por menores de edad. Entonces, hay ahí algo que conversar que tiene que ver, ¿no?, con la responsabilidad penal adolescente, sí, pero también, creo, tiene que ver con que esos adultos que utilizan menores de edad, esas personas que ya son mayores de edad y que utilizan menores de edad de manera fría, calculada, ¿no?, para evitar la sanción penal, bueno, debieran ser sujetos también de un reproche mayor o de un castigo mayor, porque están haciendo un doble daño, ¿no? O sea, en esta lógica de evitar para ellos, ¿no?, la sanción penal, lo que están haciendo es induciendo al delito y a delitos graves, ¿no? Estamos hablando de homicidio a menores de edad a muy temprana edad. Luz Poblete.
Bueno, tú lo has dicho, Gonzalo, hay un modus operandi ahí con menores de edad de estas redes delictuales, que ya no son solo redes delictuales como las conocíamos, sino que en este cambio de la criminalidad estamos hablando de narcotráfico, de crimen organizado, de involucrar a menores de edad en estas mismas dinámicas que son graves y legalmente también delitos directamente, donde involucran el daño a terceros y a otras personas. Y como tú bien dices, algo que a propósito de este cambio de criminalidad, a propósito de tener que reforzar a nuestras policías y carabineros en mayores herramientas, recursos, creo que también el sistema judicial tiene que sopesar lo que esto significa para los adultos que están involucrados en redes donde tienen a menores de edad delinquiendo, para tratar de zafar directamente con el tema de las sanciones, ¿verdad? Y las penas gravísimas, porque saben que los menores de edad tienen mayores chances de zafar la justicia y no ellos como adultos, que probablemente además son conductas más bien repetitivas de estas redes de crimen organizado que han ingresado a nuestro país. Así que me parece que es un tema gravísimo por el lado penal, que hay que revisar de todas maneras, pero también hay que ver qué está pasando con la vulnerabilidad de nuestros jóvenes que están cada vez más involucrados. ¿Qué está haciendo el Estado? Y aquí es todo el Estado con las medidas protectoras, con potenciar y promover y prevenir que nuestros jóvenes se involucren. Entonces, ya lo hablábamos respecto de la educación, que nos parece que es un pilar fundamental el ir a clases, el motivar ir a clases, y que dentro de las salas de clase pueda ser de una calidad profunda, de manera que no deserten, que no haya inasistencia y que no sean capturados, en este caso, por el narco, el crimen organizado o la delincuencia que está afuera. Reforzar la red de apoyo de la familia, volver a rescatar, Gonzalo, a la familia como el principal rol protector de aquellos niños, niñas y adolescentes. Eso el Estado debe también generar políticas públicas que fomenten y potencien la relación familiar y el apoyo a la familia en su conjunto para poder sacar adelante a estos niños y que no estén involucrados en estos verdaderos abusadores, porque yo les daría pena aparte, totalmente aparte, y mucho más grave, como un agravante, el involucrar a menores de edad en delitos graves y sobre todo que afecten a otras personas.
Así es, ¿no? Bueno, hoy día es un agravante, ¿no? El tema es que debiera ser un delito en sí mismo, ¿no? El involucrar a menores, ¿no? Así como se habla de organizaciones ilícitas, ¿no? Asociación ilícita para cometer delitos, ahora se usa también la asociación ilícita respecto del terrorismo. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos que están involucrando a menores en crímenes tan graves, ¿no? Como homicidios. Recordemos, ayer sabíamos que uno de los sospechosos del asesinato del ciudadano francés en Chicureo tiene 15 años. ¿Usted cree que es casualidad que tenga 15 años, otro que tenga 13 años? No, no es casualidad. Se busca eso. Es algo buscado, intencionado, ¿no? Es parte de lo que, por decirlo, cuando se arma ese equipo, ese grupo que va a ir a hacer eso, bueno, se dice, bueno, tienen que tener, por lo menos los que van a actuar, tienen que ser menores de edad. Lo mismo respecto a las encerronas, ¿no? José Miguel González.
Bueno, es lamentable. Desde No Más Víctimas hemos trabajado con casos bien crudos y trágicos, porque yo creo que hay pocas cosas más terribles que perder a un hijo, una hija. Y lamentablemente parece que para el Estado es mucho más sensible cuando existe un menor de edad del lado de los imputados, de los que han atentado contra otras personas, que cuando está del lado de las víctimas, digamos. O sea, en el proceso penal, un menor de edad, que estoy de acuerdo, puede estar dentro de un círculo que lo excluye del acceso a bienestar básico, en un círculo de violencia, en un círculo delictivo, y es importante todas las políticas de rehabilitación, que sin ir más lejos tienen que ver con lo que discutíamos de educación, por ejemplo, el combate a las drogas, etcétera, el fortalecimiento de la familia. Pero ¿qué pasa con los que son víctimas de los delitos de estas personas? Porque pienso, por ejemplo, en No Más Víctimas hemos trabajado harto, por ejemplo, con Raúl Moya, padre de la pequeña Tamara, que fue asesinada crudamente en una encerrona, de hecho, hace 5 años en Pedro Fontón, Huechuraba. Y claro, de los 4 o 5 personajes implicados en este asesinato, el que era adulto quedó con presidio perpetuo calificado, es decir, la pena más dura de nuestra legislación. Algunos de los que eran menores recibieron penas que rondaban los 10, 15 años de cárcel. Entonces, la desproporción es brutal, como se fijan. Bueno, en el caso que estamos discutiendo ahora, para ir a lo actual, del asesinato también, brutal, o sea, apuñalado al frente de su familia este ciudadano francés, en Colina, por 5 personas. De esos 5, hay 4 que son menores. Uno, por no ser reconocido por la familia, quedó libre a la espera del proceso. Y lo otro, hay otros 2 que fueron, digamos, condenados a provisoriamente a internación provisoria, mientras que el que es adulto queda en prisión preventiva. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos menores que ya están, entre comillas, con un compromiso delictual tan alto que son básicamente, calculan? Entonces, en los delitos, por ejemplo, en el de Tamara, este asesinato tan duro, de esta menor que tenía 5 años, el que llevaba la pistola era el menor de edad. era el más chico. Bueno, entonces,
y eso no es casualidad, ¿no?
No.
Era entonces, buscado por la organización criminal.
Solo para cerrar, Gonzalo, una cosa muy corta. Yo creo que la rehabilitación, que debe ser una política de Estado importante, pero hay un problema cuando nuestro nuevo sistema de reinserción juvenil, que es el que reemplaza al Sename, en el ámbito de la justicia juvenil, busca hacer un giro desde el enfoque punitivo al enfoque restaurativo, y olvida que hay algunos ámbitos los que también corresponde aplicar una cierta lógica mínima punitiva para aquellas personas que le han arrebatado la vida a quien también puede ser un menor, del otro lado.
Absolutamente, lo que ocurrió en La Calera, ¿no?, donde un estudiante fue baleado en el cráneo por otro joven, ¿no?, de 15 años a las afueras del colegio, y un estudiante en nacimiento, lo mismo, un estudiante de 15 años asesinado, ¿no? O sea, debe existir una preocupación cuando las víctimas son más jóvenes, pero también cuando los perpetradores, ¿no?, intencionadamente son reclutados buscando la impunidad, buscando que, como por ser menores de edad y a veces en edades muy tempranas, 15, 13 años, realmente el sistema judicial los deja con sanciones que son bastante menores, ¿no? Se vuelve muy atractivo para los criminales incorporarlo en la comisión de sus delitos. Begoña Torres.
Bueno, como dice José Miguel, la diferencia en las penas es mucho, mucho. O sea, una persona que tiene 18 años puede tener esa pena, ¿cómo se llama? Pena la que es de 40 años, perseguido perpetuo calificado, claro, que es la pena más grande, que es al menos 40 años sin poder tener algún beneficio. Pero una persona que tiene un día o dos días menos, o sea, 17 años con 350 días, tiene un máximo de 10. Y una persona que tiene 15, o sea, dos años menos, tiene un máximo de 5. O sea, la diferencia es enorme y eso también le genera una sensación muy grande.
Para delitos de igual gravedad.
Sí, sí,
hablando,
exacto, ¿ah? Exacto. Son casos de homicidio. Sí, 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 sí. Pero para las familias, entonces, al final, las familias víctimas del homicidio, que han perdido a una persona, también genera una sensación de injusticia muy grande, porque es el mismo delito. O sea, en los mismos casos le quitaron a su ser querido, en una situación totalmente trágica, y ven que la justicia al final actúa muy distinto por niños que no necesariamente fue un accidente, al contrario, son gente que están involucrados en el crimen organizado, en las pandillas, que están teniendo armas de hierro, o sea, algunos ya no son pistolas, sino que son ya
de armamento automático,
claro,
en exceso, claro, porque
metralleta, de hecho empezaron a encontrar a una metralleta que andaba disparando automáticamente varias balas por segundo, por minuto, entonces es una locura, y insisto, esto es toda la entrada del crimen organizado al país, y es y al final es algo que es muy importante ponerle un énfasis importantísimo, porque lo contrario es muy difícil frenarlo más adelante. O sea, esto es solamente la puerta de entrada a después el control territorial de las bandas, y suma y sigue. La extorsión, la trata de personas, no, es terrible lo que puede ir. Entonces, entre antes se trate el crimen organizado, mejor es para la sociedad.
Así es, ¿no? Y que haya duras sanciones respecto no solamente de estos jóvenes,
es lo
¿no?
Otro. No le, lo, perdón, le iba a comentar. Bueno, yo trabajo en la Fundación Jaime Guzmán y tenemos los legislativos que están ahí en el Congreso, y yo no soy de esa área, yo soy de la
Ley de Servicio Público. Asesor legislativo.
Exacto.
¿No?
Y les pregunté cómo iba en la Cámara, me comentan que efectivamente se está discutiendo un proyecto de ley en la Cámara de los Diputados que se ingresó por Chile Vamos y que busca efectivamente aumentar la rigidez de las condenas a menores, pero sobre todo para aquellos que han faltado a una pena. O sea, por ejemplo, si es que les dieron arresto y luego se escapan, que les tengan entonces al final que tengan que estar 24/7 encerrados en uno de las ex lugares del Sename.
Bueno, hay que de alguna manera aumentar el control, ¿no? Y la seguridad, eso es lo que se busca, aumentar la seguridad para los ciudadanos, ¿no? Sobre todo en momentos que hay nuevas prácticas delictuales, nuevas prácticas criminales, que es involucrar a menores de edad, edades muy tempranas, bueno, eso debiera ser sancionado durísimamente, ¿no? Para aquellos adultos que están reclutando, ¿no? Con razón, a esos menores de edad que le facilitan un armamento automático o un armamento de alto poder de fuego sin control, ¿no? Y de nuevo, intencionadamente, para que la responsabilidad penal sea atenuada por el hecho de ser menores de edad. Vamos a una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar de este tema y de otros con nuestro panel, con Luz Poblete, con José Miguel González y Begoña Torres, aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2025 de Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de video atención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Y volvemos a la conversación con nuestro panel. Estamos viendo los temas de seguridad. A propósito, además, del telón de fondo, ¿no? De que estamos hablando directamente de los problemas de seguridad, ¿no? El uso de menores de edad para la comisión de delitos tan graves como homicidios, ¿no? Que hemos presenciado las últimas semanas. Telón de fondo, el debut de Luis Cordero como ministro de Seguridad. Aparece ya el Ministerio de Seguridad, pero con una declaración, yo creo, un poco desafortunada. Me llama la atención. Desde septiembre del año pasado no hay datos actualizados respecto a homicidio. Por el Ministerio del Interior, digamos. Hay por la brigada, por la policía hay información, ¿no? Por el Ministerio Público hay información. No lo hay respecto al Ministerio del Interior, que tenía ese registro desde septiembre. Un elemento clave para tener buenas políticas públicas es tener buenos datos. De septiembre del año pasado, homicidios, tema crítico en los temas de seguridad. O sea, es la gran, se crea el plan Calle Sin Violencia, a propósito del aumento de los homicidios, ¿no? Uh-huh. Ese es su foco. Por lo mismo, he evaluado negativamente, justamente cuando se empieza a hablar de fracaso a partir de septiembre, octubre del año pasado, del sistema, a propósito de los datos del propio Ministerio del Interior. Bueno, se suspendieron los datos. Y resulta que el ministro debuta y dice, mire, en los datos parece que viene una baja. Chuta, en datos que solo lee el ministro, porque desde septiembre no son públicos esos datos. ¿Ah? Estamos en marzo, ¿eh? En marzo. Todavía no son públicos. Entonces, nos anticipa una baja. Bienvenida, si que fuera real. Cuando uno mira las noticias, cuesta creer de que había una baja, al menos los delitos más graves, cuando vemos casos tan dramáticos, fin de semana tras fin de semana, ¿no? En algo que normalizamos a esta altura, dolorosamente, que es, ya estamos contando los homicidios, ¿no? Ya ni siquiera nos podemos detener en cada uno de ellos. Cada uno de ellos es la pérdida de una persona grave, ¿no? Es la grave pérdida de una persona, pero ya tenemos que agrupar, son 4, son 5, son 6, los contamos. Luz Poblete.
Bueno, es complejo, efectivamente, escuchando al nuevo ministro de Seguridad Pública. Hablaba de una tendencia, ¿no? Y cuando tú hablas de tendencia, estadísticamente hablando, significa que ha habido una regularidad de contar con los datos como para poder sacar ese tipo de conclusiones. Si lo que efectivamente confirmas que es que no existen esos datos, me parece grave, y esperamos que ahora que sí existe un ministerio focalizado, tú sabes que no soy muy amiga de que engrosar mayormente el Estado y seguir creando nuevos ministerios, pero me parece que esta es una urgencia nacional. Es efectivamente el tema que más preocupa a los ciudadanos y a las familias chilenas, el darle seguridad a sus integrantes, que ya no sigan ocurriendo los graves delitos que se cometen, que suelen terminar en muerte. Ya no es solo un robo o un portonazo o una encerrona, sino que termina la mayoría de las veces, y eso es grave, no lo podemos normalizar, en muerte de personas. Da lo mismo si es una, porque es una vida de alguien muerto con un delito de algo que no está para, que lejos de parar, lo único que ha hecho es crecer. Esperamos de verdad que con la conformación de este ministerio puedan existir mejores herramientas, mejores recursos, una mejor relación también con nuestras policías y carabineros de Chile, que son los primeros, los mandatados a darle seguridad al Estado de Chile y a todos sus ciudadanos, y que las autoridades tengan y recurran a todos los datos posibles para tratar de frenar esta ola terrible de violencia que no ha parado y que simplemente ha incrementado durante los años, probablemente también porque el Estado no ha podido hacerse cargo, porque no ha tenido los recursos, porque no ha tenido las herramientas, porque no ha tenido las políticas públicas que requiere un país que está en esta disyuntiva, donde ha cambiado su forma de mirar el delito y la seguridad pública en un país, y que deje, y que yo creo que ha sido el cambio también que ha tenido este gobierno, un poco forzado, ¿no? Forzado, incómodo, pero lo que lo ha tenido, con la ayuda también del Congreso, ahí con la oposición, el poder aprobar nuevas leyes que den mayor seguridad y protección a todos los ciudadanos. Ese es el camino, esa es la senda, y tiene que continuar, se tiene que reforzar, y esperamos de verdad que sea exitoso, que haya sido una buena decisión el poder tener un ministerio dedicado exclusivamente a la seguridad pública y a la protección de los ciudadanos.
La verdad, la legitimidad del Ministerio de Seguridad se va a dar en la práctica, ¿no? En los hechos. Sí, los ciudadanos perciben, ¿no?, que hay de realmente una mayor preocupación, un mayores recursos, ¿no? Hay más carabineros, hay una mejor coordinación. Esa es la legitimidad que va a tener el Ministerio de Seguridad, porque la legitimidad no se la va a dar el haber sido en una proclamación pública, ¿no es cierto? Uh-huh. Ni con el Palacio de la Moneda, ni con los políticos detrás, ni con el presidente de la República. Esa legitimidad no se la va a ganar por la vía de los hechos, ¿no? Si hay una mejora de verdad en el combate al crimen y especialmente al crimen organizado, ¿no? José Miguel González, tú trabajas en una ONG dedicada a no más víctimas, ¿no? Y estás desde el mundo social, ¿no?, trabajando con las víctimas de la delincuencia y del delito. ¿Cómo mira esto, ¿no?, esta creación del Ministerio de Seguridad? Porque está bien, algunos dicen, oiga, otro ministerio es mayor gasto solamente, como no le dan ni siquiera la oportunidad al Ministerio de Seguridad, a pesar de que la seguridad es el problema más importante de nuestro país, ¿no? Quizás uno dice, bueno, si vamos a recortar el Estado, se me ocurren 10 instituciones antes, ¿no?, uh-huh, de cortar la seguridad. José Miguel González.
Así es. Yo creo, más allá del debate sobre el notable crecimiento del Estado, yo creo que el Ministerio de Seguridad representa una oportunidad, pero que estas declaraciones demuestran una falta de sintonía con la ciudadanía bien relevante. O sea, mientras el Ministerio de Seguridad debuta intentando acelerar promedio o estadísticas o supuestas tendencias positivas, lo cierto es que las familias tienen que lidiar solas con su dolor, las víctimas de la delincuencia siguen intentando clamar, luchar por justicia y se encuentran con impunidad en el sistema judicial, es la tónica abundante. Entonces, yo creo que si hay algo que no tiene que hacer un nuevo Ministerio de Seguridad en medio de una crisis de seguridad, es debutar con intentos de tapar el sol con un dedo. Entonces, además que una golondrina no hace verano, ¿no es cierto? Qué bueno que haya un ministerio que, creo yo, que tenga en sí mismo todas las prerrogativas y las expectativas y sea el gran responsable de la estrategia y política del Estado de seguridad, y eso también le va a pasar a las seremías, ¿no es cierto?, a nivel regional, ¿no es cierto? Ahora hay un solo gran responsable, un sindicado, una persona que tiene que coordinar la estrategia y a las fuerzas de orden y seguridad pública por parte del gobierno. Yo creo que eso es positivo, pero es una noticia en desarrollo y en pañales, digamos. O sea, si lo que tiene que hacer la autoridad a cargo ahora es explicarnos cuál va a ser la política de Estado que van a empujar, porque resulta que tenemos a una ministra del Interior que sale como ministra, Carolina Tohá, y lo primero que hace es quitarle piso al gobierno en su estrategia de seguridad. Y dice, me encontré cuando llegué a este gobierno con nada. No había nada en materia de seguridad. No tenían las concepciones, las claridades básicas en contra del crimen. Entonces, ¿qué podemos esperar los chilenos con una declaración así de la ex ministra del Interior? Y después tenemos la tercera, si no me equivoco, versión del Plan Calle Sin Violencia, y del mismo gobierno, autoridades como Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, que ahora va a ser subsecretaria ahora que se movió esa cartera del Ministerio de Seguridad. Ella misma dijo que había fracasado el Plan Calle Sin Violencia. Entonces, ¿de qué tendencia positiva me habla el nuevo ministro? Entonces, yo creo que, como decías tú muy bien, Gonzalo, ellos tienen que responder a una exigencia que es muy cruda y difícil, porque es donde estamos más críticos que en el ámbito de seguridad, y tienen que responder con sus actos. Entonces, menos debate estadístico y más acciones lo que espera la ciudadanía.
Así es, ¿no? Un efecto práctico en la realidad, ¿no? Una preocupación que se demuestre, ¿no? Es lo que en la calle, ¿no? Que es lo que finalmente ahí está puesto el temor de los ciudadanos frente a la delincuencia, frente al riesgo que están corriendo todos los días. El ministro no es experto en seguridad, no lo es. En mi opinión, bueno, está bien, es un ministro, muchos de los ministros son ministros políticos. La subsecretaria tampoco es experta en seguridad. Tenía algún conocimiento, fue alcaldesa Peñalolén, pero así como experta en seguridad,
no, experta no es.
Y bueno, y si miramos los números de Begoña Torres, muy bien, no apunta, porque si miramos los números de Peñalolén, diríamos, bueno, no, por si lo miramos por los resultados, experta no es tampoco. Entonces decirle, bueno, ¿de qué se va a llenar el ministerio cuando hablamos de los seremis que van a hacer la coordinación? O llegan personas preparadas, ¿no? Y recuerdo las palabras de Evelyn Matei hace un poco menos de una semana. Decía, bueno, espera que en el Ministerio de Seguridad estén expertos en los temas de seguridad. Personas que van a empujar políticas públicas innovadoras en materia de seguridad y que no van a tener ni los sesgos ni los prejuicios que ha demostrado la izquierda en este tema. Begoña Torres.
Bueno, no voy a entrar en detalle de si es experta o no en Peñalolén. Nosotros como vecinos les podemos decir que nuestra experiencia es que no era experta. Peñalolén es una comuna donde sí se intentó aumentar la seguridad, pero todavía muy al debe y todavía quedan muchas cosas pendientes. Somos una comuna donde el narcotráfico está en todas las poblaciones, donde hay fuegos artificiales literalmente todas las noches en muchas esquinas, donde ha aumentado el número de homicidios, donde la gente no sale a comprar pan después de las 6 de la tarde, y eso no es algo que es problema de la nueva administración por 3 meses. Eso es algo que Carolina Leitao, siendo alcaldesa por 12 años de la comuna, tiene una responsabilidad enorme en eso. Así que experta en delito no es. Pero bueno, a mí lo que me gusta de este nuevo ministerio, que hoy debuta y supuestamente mañana lanza las cifras de homicidios del 2024, hay que saber cómo sale, es que van a ser un área específica de realizar los estudios y análisis para tomar las decisiones. Ahora, me sorprende que, supongo que esto tiene que existir. En alguna otra parte tiene que haber existido un grupo de investigadores que estaban comparando cómo lo hacían en otros países, cuáles eran las medidas mejores en seguridad y cuáles se pueden implementar en Chile. Pero creo bueno que efectivamente se vuelva a comunicar a todos los ciudadanos que va a haber un área específica en esto, porque al final es importante que cuando se hace algún cambio o se hace alguna...
Entiendo que son los equipos que estaban en prevención del delito. Sí. Hay mucha gente que se traslada, ¿no? Desde la subsidiaría del interior.
150, de hecho, sí.
Otros vienen de prevención del delito, así se está formando. Lo que uno va a revisar en algún minuto, y me parece que parte de la transparencia que se necesita, es someterlo al test mínimo de que quiénes son expertos en seguridad y qué trayectorias tienen en esa materia.
Total. Bueno, pero siempre es bueno igual que se comunique a la ciudadanía que va a haber una área encargada de esto, porque sin investigación y sin datos duros es difícil avanzar en algo que sabemos que hay evidencia que lo arregla. Porque estar innovando y haciendo políticas públicas sin una evidencia de que esto ha funcionado en otros lados es un poco un gasto de dinero, que es público, o sea, dinero fiscal, que lo aportamos todos, y si es que no va a estar invertido en lo que más funciona, obviamente genera programas que son terribles. Porque, o sea, el plan Calle Sin Violencia es el ejemplo perfecto de eso, que llevamos 2 años y no ha aumentado, o sea, no ha disminuido la tasa de homicidios, al contrario, lo ha aumentado. Entonces ha sido muy decepcionante y al final genera una frustración enorme para toda la ciudadanía, que al final pierde la esperanza no solamente con este gobierno, sino que al final con todas las autoridades, salen todos ahí en el mismo bote.
Así es, ¿no? Otro reclamo que escuchábamos la semana pasada en el mundo rural, decían, claro, estaba Maipú, San Bernardo, y resulta que Peñaflor, que está al lado, ¿no? Es vecina, y no está incorporada en el plan porque es del mundo rural, y resulta que aumenta la comisión de delito en esa zona. ¿Por qué? Porque se han focalizado los recursos, tanto en términos de personal y también de recursos económicos en algunas comunas de Medro de Ocha, ¿no? Y vimos cómo el aumento en la comisión de delitos, ¿no?, en el área rural en general, en todo nuestro país, fue un efecto no buscado, pero un efecto de un mal diseño de la política de seguridad de este gobierno. Bueno, se nos pasó volando la hora. Le damos las gracias a nuestro panel, a Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, a Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Gobierno y Economía, lo dijimos al revés hoy día, ¿no?, de la Universidad de San Sebastián, y también a José Miguel González, de No Más Víctimas, que está haciendo un trabajo muy importante también con las víctimas de la delincuencia en el sector norte de Santiago. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a quienes nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano, y invitarlos a seguir con nosotros, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y después La Voz de la Gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo.
Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.